Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar hoy, 12 de enero del año 2022. Tristemente hoy amanecemos que 28 personas han muerto a causa del COVID-19. Las hospitalizaciones siguen en aumento, 873 hospitalizaciones, de esas 100 son pediátricos. Esto sigue en aumento y esta mañana la epidemióloga del estado, la doctora Melissa Marzán, vaticinaba, como ya muchos habían adelantado, que el número de hospitalizaciones va a llegar a 1,000. Y esto pues sería una cifra histórica desde que comenzó esta pandemia del COVID-19. Ella también, en Pegados en la Mañana, estuvo explicando que tal vez se deberían tomar acciones o restricciones, mejor dicho, hacia los centros comerciales. ¿Por qué? Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Melissa Marzán sobre este tema para entonces darle los buenos días a mi próximo invitado.
Yo creo que debemos regular los espacios donde se están aglomerando las personas. Sabemos que son unos factores que propician transmisión. Y ya llevamos varias semanas en los informes que se publican semanalmente del Departamento de Salud que prepara la Oficina de Epidemiología, hemos sido bien puntuales en esas recomendaciones.
Muy bien, estamos hablando de restaurantes, iglesias, estadios, ¿de eso estamos hablando?
Centros comerciales, de todos los, exactamente, de los lugares que estén prestando servicio al público.
Centros comerciales que no parecen tener ninguna regulación, o bueno, mínimas, ¿no? El gobernador nos decía que no se regulaban porque la gente usa mascarilla adentro.
Y ciertamente hay medidas en casi todos los lugares donde vamos, pero los datos que nosotros tenemos del sistema de vigilancia nos habla que eso es uno de los lugares de exposición que nos están comentando las personas que recientemente, ¿verdad?, en los últimos 10 días se han contagiado. Así que yo creo que es importante atender esos espacios también.
O sea, que la gente se contagia en centros comerciales también, definitivamente.
Lo tenemos dentro de la lista de lugares de exposición.
Lugares de exposición, los centros comerciales, a la información que provee la doctora Melissa Marzán, la epidemióloga, la principal epidemióloga del Departamento de Salud. Y esto surge a raíz del sistema de vigilancia, que personas que se han contagiado han dicho pues que han estado en centros comerciales. Tengo ya en línea telefónica el presidente de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños, don Adolfo González. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, gracias. Buenos días, Mili. Salud.
Buenos días. Bueno, puse el sonido porque quería que usted, ¿verdad?, pudiera escuchar la explicación que dio la doctora Melissa Marzán, su reacción en torno a las expresiones que ella realizó esta mañana en Radio Isla 1320.
Sí, bueno, gracias por poner el audio. Lo que estamos viendo es que ha pasado la temporada alta. Los centros comerciales han trabajado muy bien, inclusive durante la temporada más alta que ya terminó. No podemos confundir lo que son lugares de exposición con aseverar que un contagio está ocurriendo en un lugar u otro. Sencillamente, lo que habían publicado previamente, yo no sé si esa información es pública ahora, es los lugares donde una persona que reporta un contagio visitó en los pasados días. Y el que hayan visitado un centro comercial no quiere decir que el contagio ocurrió allí. Nosotros no hemos visto una incidencia de aumento en el personal que trabaja en los centros comerciales. Tenemos guardias de seguridad, tenemos las personas de limpieza, todos vacunados, por cierto, con todas sus vacunas. Y no hemos tenido, además que tenemos que cuidar muchísimo a nuestro personal, porque está escaso, ¿no? Pero no hemos visto esa situación, y son personas que están 8 horas diarias trabajando en un ambiente, pero con todas las precauciones de distanciamiento, con las mascarillas, y eso se ha demostrado que es efectivo. Estos aumentos en contagios vienen, por un lado, por una variante mucho más contagiosa, y por otro, por lo que llaman los super spreader events, cuando empezaron los conciertos y todas las reuniones familiares. O sea que entendemos que es un lugar de lo más seguro posible y las medidas se siguen tomando.
O sea, que usted entiende que los centros comerciales no están siendo, no son centros entonces de donde las personas se están contagiando, porque es diferente, ¿verdad?, a lo que estaba diciendo la epidemióloga, que sí han surgido contagios y obviamente, al igual, no solamente es el centro comercial, sino también iglesias, otros lugares que son centros de exposición.
Bueno, centro de exposición es una cosa, o sea, sitio que las personas visitaron es una cosa, y donde realmente ocurre el contagio, el mayor riesgo, es una cosa diferente. Y eso pues no lo podemos combinar. Antes estaban publicando un informe, indicaba los lugares que las personas visitaban. Entre esos lugares aparecía la posibilidad, esto lo marcaba, ¿no? La persona que había reportado un contagio, marcaba, por ejemplo, la opción, si fue un comercio, centro comercial, pero no había otras opciones similares. Por ejemplo, supermercados no estaban, otro tipo de tiendas que son, pueden estar en el lado de un centro comercial, pero no son dentro de un centro comercial, tampoco era una opción. O sea que cuando viene a ver, parecía que mayor porcentaje de las personas había visitado un centro comercial de lo que realmente había ocurrido. O sea que había un sesgo con el cuestionario y la forma que se le preguntaba a las personas contagiadas para el rastreo. Si eso sigue siendo así o ha cambiado, la verdad que no lo he podido verificar, no sé si lo están publicando, pero era algo que realmente pues no reflejaba la realidad.
Ahora, ustedes como presidente de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños, ustedes visitan frecuentemente, miran si se están siguiendo los protocolos, porque yo he visto que hay algunos centros comerciales que eso se sigue, mire, al pie de la letra, pero hay en otros que no. Antes yo recuerdo que para entrar a una tienda había que esperar y solamente había cierta capacidad. Ya yo por lo menos visité uno recientemente y eso pues como que se perdió, ¿verdad? ¿Cómo ustedes manejan eso para que se sigan los protocolos, ¿verdad? Para beneficio de todos nosotros y de ustedes, para que no surjan entonces restricciones.
Claro, claro. A nosotros nos preocupa muchísimo que aumenten los contagios, porque tanto al entrar a un centro comercial o entrar a un comercio dentro de ese centro comercial o fuera, pues algo que queremos que las personas se sientan lo más cómodas posible. Ya de un tiempo para acá, esas restricciones de capacidad dentro de un centro comercial o dentro de una tienda que está dentro de ese centro comercial no se están exigiendo, pero eso también trae unos problemas, porque traería filas y traería otras complicaciones.
Claro, pero entonces hace varios meses, perdón. Pero por otro lado, González, si no se están exigiendo, yo entiendo el punto tal vez de ustedes de las largas filas y todo eso, pero entonces al mismo tiempo todo el mundo está ahí, como decimos, bumper con bumper, tratando de hacer las compras, que es lo que estamos tratando de evitar, ¿verdad? Estas aglomeraciones.
Claro, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros como operadores de un centro comercial estamos exigiendo que se use la mascarilla, que se use adecuadamente y evitando las aglomeraciones. Pero si una persona entra a una tienda, aunque la capacidad de la tienda esté cómoda, pues no se debe amontonar nadie en una esquina o en un pasillo particular, y eso pues también depende de cada cual. Yo creo que nosotros ya pasamos el punto, llevamos casi 2 años de pandemia, tenemos que aprender a vivir con esta situación y evitar en lo más posible cada cual caer contagiado y proteger a sus familiares. Pero realmente se están siguiendo las normas según establecidas. En los restaurantes se redujo el aforo al 50% hace varios meses, no es ahora nada más que se redujo en los food courts, se redujo hace varios meses en todos los centros comerciales para evitar, para poder proveer un distanciamiento adecuado. Pero son ambientes donde la mascarilla se usa todo el tiempo y yo creo que vamos a tener que seguir viviendo con estas mascarillas por buen tiempo. Además de eso, promover la vacunación y la dosis de refuerzo, que es clave. Y es algo que desafortunadamente, aunque nosotros en Puerto Rico avanzamos muchísimo con la vacunación, con la dosis de refuerzo no tuvimos la misma velocidad. Y ahora estamos tratando de actualizar esa vacunación de refuerzo. O sea que hemos caído un poco atrás en esa parte.
Pero a raíz de toda esta situación, creo que voy a retomar una pregunta que le hice ahorita. O sea, ¿qué medidas adicionales pueden tomar los centros comerciales? Y como le decía, para beneficio de todos, para beneficio de ustedes, para que no vengan restricciones, porque lo que se está adelantando es que pudiesen ver restricciones por parte del gobernador mañana. Habría que esperar mañana. Pero ¿qué cosas adicionales pudiesen hacer los centros comerciales para que las personas se sientan que pues puede ser un lugar seguro para ir y hacer su día a día, ¿verdad? Algunas compras, entre otros servicios que se dan en los centros comerciales.
Sí, bueno, lo que pasa es que lo estamos haciendo. O sea, estamos haciendo, bueno, por un lado, se han vacunado más de 300.000, esto es aparte, ¿no? Pero más de 300.000 vacunas se han aplicado en los centros comerciales. O sea, que estamos haciendo ese servicio público sin cobrar por los espacios. Se provee el desinfectante en las entradas. Se rotula en las entradas el uso de mascarilla, mantener el distanciamiento y se requiere la vacunación en los restaurantes. Los food courts se redujeron al 50% del aforo. Se requiere la evidencia de vacunación en todos los expendios de comida y se exige que las mascarillas se utilicen adecuadamente. O sea, realmente se están haciendo ya las cosas más allá de las requeridas. No todas estas cosas son requeridas. Se están desinfectando las superficies de alto contacto cada 30 o 60 minutos. Se están evitando los eventos que produzcan aglomeraciones. Se han cerrado las áreas de juego para niños. Se provee un antibacterial en los baños. O sea que toda esta serie de medidas vienen a raíz de ser responsables. No todas son requisitos. Realmente el único que es un requisito es el uso de la mascarilla. O sea que estamos yendo más allá de los requisitos por orden ejecutiva.
Ahora, mañana pudiese ser que se anuncien restricciones. ¿Cuál sería su llamado al gobernador?
Bueno, lo que pasa es que primero no vemos evidencia de que haya sido uno de los focos principales de contagio en los centros comerciales. O sea que eso es algo que hay que tomar en consideración. La mayoría de los comercios en los centros comerciales que operamos son pequeños y medianos comerciantes locales. Ahora entró en vigor el salario mínimo y también el aumento en la electricidad. O sea que añadir mayores restricciones en este momento no va a ayudar a prevenir el nivel de contagio, pero sí va a afectar económicamente a todos estos comerciantes. O sea que esto es algo que hay que sopesar, hay que analizarlo con mucho detalle y llegar a la raíz de qué es lo que está ocasionando estos aumentos en contagio, y esperemos que ya con las medidas que se han tomado tengan efecto. Como hemos visto ya los últimos 5 días, el nivel de positividad ha comenzado a disminuir. La cantidad de contagiados ha comenzado a disminuir en las pruebas. Pero, desafortunadamente, el nivel de hospitalización, que hay que aclarar si es con COVID o por COVID, porque la cantidad de cuartos disponibles sigue siendo la misma, pues ha aumentado, lógicamente, porque hay más personas que se han contagiado y van al hospital, aunque tengan aunque sea por otras condiciones. O sea que lo que hacemos es que se tomen en consideración. Perdóneme.
Bueno, no, que hay que estar pendiente a ese otro detalle, ¿verdad? Sabemos que claro. Estamos hablando ahora de las hospitalizaciones por COVID, pero hay personas que no están atendiendo sus condiciones debido a, ¿verdad?, a esta situación del COVID, pues no siguen sus tratamientos. Eso es otro tema. Bueno, veremos entonces mañana cuáles serán estas nuevas restricciones o ajustes que estará haciendo el gobernador. Don Adolfo, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad.
Muy bien, muy amable, muchas gracias. Buen día.
Bueno, buen día. Y ustedes escucharon a Adolfo González, presidente de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños. Él me está comentando, pues una cosa son los lugares de exposición y otra cosa es que se están contagiando allí en los centros comerciales. Decía Melissa Marzán que sí, que de la data del sistema de vigilancia personas han por lo menos dicho que han visitado centros comerciales y que entienden que tal vez se pudiese ser el foco de exposición. La realidad es que aunque se tomen estas medidas que él me está explicando, es un reto uno poder fiscalizar, porque la realidad es que, no sé, vamos a ver qué ocurre mañana. Este es un tema bastante complejo porque uno trata de ponerse en los zapatos de la situación de muchos comercios, ¿verdad? Y por otro lado también el escenario que tenemos en estos momentos, que estamos falleciendo muchas personas y las hospitalizaciones, hay que buscar la manera de cómo bajar, no porque no haya cupo, es que no hay capital humano y tenemos que tener eso bien presente y también nosotros asumir nuestra responsabilidad de cuidarnos nosotros también. Ahora, vamos a hablar de otro tema que me parece que es bien importante y es la situación de la regulación a los alquileres de a corto plazo, lo que conocemos como los Airbnbs. Esta semana, estuve hablando con Tomás Ramírez. Él es integrante de la Junta de Gobierno del DMO y toqué brevemente este tema con él. Y vamos a escuchar el ir aquí el 132, el sonido de lo que él me dijo el lunes para poder pasar con mi próximo invitado.
Acuérdate que una parte es el DMO para traer turistas de afuera, pero también tenemos la parte que nos toca a nosotros, que es significativa para el turismo local y también para que cuando las personas lleguen, porque están llegando, menos, pero están llegando, pues escojan nuestras hospederías versus otro tipo de alojamiento que no le ofrece ningún tipo de garantía de lo que van a encontrar ahí.
Así que ahí esto, vamos. Me está hablando de estos alquileres a corto plazo, don Tomás.
Definitivo, eso ha sido un problema a través de toda la pandemia. Yo lo he reportado con datos específicos. Por diversas razones, pues no se ha hecho lo que hay que hacer. Pero aparte de ese punto, ahora mismo tenemos que trabajar todo en la recuperación, ¿verdad? Nosotros nos sentimos bien optimistas que una vez empecemos a controlar este brote que hemos tenido, repunte de o causado por el Omicron, pues entonces podamos empezar a volver a la normalidad y nos vamos a recuperar relativamente rápido.
Ahí ustedes escucharon a Tomás Ramírez, también él decía, y voy a resumir yo acá de mis notas, que no había que seguir legislando sobre los alquileres a corto plazo. Me decía él que el problema está en que no se implementa, ¿verdad? Que no se implementan ya estas regulaciones que existen y que ese es el problema que estamos teniendo con los Airbnb. Eso me lo estaba diciendo el pasado lunes, Tomás Ramírez. Tengo ya en línea telefónica al representante José Cheito Rivera Madera, presidente de la Comisión de Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Representantes. Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, Mili, y buenos días a todo el público que escucha. Aquí en casa, terminando de convalecer y casi mejorando mucho.
¿Le azotó fuerte o la cosa va más o menos?
Pues básicamente me dio un catarro fuerte, por más que me cuidé, porque realmente yo no visito lugares, ¿verdad?, donde haya mucha gente. Siempre me curo, siempre tengo mi mascarilla puesta, pero uno siempre tiene que ir a hacer las compras del supermercado y otras cosas, por ahí pudo haber venido la cosa.
Así que, bueno, mucha salud y a cuidarse. Bueno, vamos a hablar de este tema. Me decía don Tomás, estoy buscando aquí mis notas, me dice, mira, Mili, hay leyes. No hay que legislar nada nuevo. Hay dejadez por parte de las agencias. Me habló de turismo, me habló de los municipios, Hacienda, que no se están cobrando las patentes, que si el room tax, que hay leyes, que no hay que regular más nada de esto del Airbnb. De las conversaciones que yo estoy tratando de acordarme un poco que tuve con usted, y por lo que me han dicho muchas personas de distintas situaciones, sí parece que falta legislación. ¿Cómo usted ve esto?
Bueno, primero yo tengo que coincidir en unas cosas con las que dice don Tomás, pero tengo que distanciarme de otras. Por ejemplo, yo no creo que esté totalmente regulado la industria, esa parte de la industria. Creo que hay muchos cabos sueltos al contrario, ¿no? Y creo también que hace falta más legislación para aclarar el asunto de la inscripción en el la compañía de turismo, el registro. También hace falta mucha más legislación para ver cómo podemos evitar este asunto de la gentrificación que tanto nos preocupa, que vengan gente a comprar edificios completos, a convertirlos en alquileres de corto plazo y empiezan a estafar personas de las comunidades donde han vivido toda su vida. Todo eso lo vamos a atender en la Cámara de Representantes, pero queremos ser responsables y hacer una conversación inclusiva donde estén todos los grupos representados. Y estamos empezando para la semana que viene las primeras reuniones. No queremos radicar un proyecto de ley sin escuchar a todo el mundo. Sí tenemos unas bases de las que tenemos que partir. Hemos estado viendo el proyecto que se radicó en Dorado, lo que había hecho la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, en San Juan, valga la redundancia, vamos a tomar de allí y uniformar esto para los 78 municipios. Yo soy de los que pienso que hay que traer a los municipios a la mesa para que sean ellos los que nos ayuden a fiscalizar esto ante la falta de personal que pueda tener la agencia del gobierno de Puerto Rico. Y además son ellos los que le dan el servicio de recogida de basura, de escombros, que los que tienen que pavimentar los caminos hasta estas facilidades, así que tenemos que traerlos a la mesa. Coincido con él en eso. Lo que no coincido es en que haya que desaparecer los Airbnb, ¿verdad? O que es una parte que ha venido a afectar la industria. Yo creo al contrario, que han venido a reforzar la oferta de hospederías en Puerto Rico, pero obviamente tienen que venir a jugar bajo las mismas reglas de juego que todo el mundo y no pueden tener, ¿verdad?, o escaparse de las regulaciones gubernamentales.
Claro, pero la realidad es que hay regulación ahora mismo con estos alquileres de corto plazo.
Sí, siempre cuando comenzó la industria, ¿verdad?, a recibir este tipo de hospedería, se hizo una reglamentación, se hizo un registro, pero todavía, por ejemplo, el turismo sigue recibiendo room tax en un lump sum todos los meses de estas páginas por las cuales se hacen estas reservaciones, pero no tenemos un detalle exactamente de dónde está saliendo el dinero, de cómo se está recogiendo, de cuánto ha sido la ocupación. Todas esas cosas hay que comenzar a afinarlas porque, como bien dice don Tomás, pues obviamente esto compite más con las hospederías pequeñas. Y de nuevo, si van a venir a competir, pues perfecto, hay mercado para todo el mundo, pero de nuevo, tiene que ser regulado, tiene que ser una misma oportunidad para todo el mundo y obviamente no puede existir ningún tipo de acción que vaya a tratar de esquivar la ley.
Pero ellos están pagando ese room tax, se lo están dando a turismo, lo que no sabemos es cómo se está ese proceso y cuánto.
Exactamente. Bueno, en la página el resume room tax de todo lo que se recogió durante el mes. Y lo envía a la compañía de turismo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tratar de que eso sea algo más detallado, de que sea singular en vez de plural, ¿verdad? De que no sea un lump sum, de que nos digan, mira, tanto de esto, es que queremos tener constancia de cómo está sucediendo y cuánto realmente está generando.
Como un desglose detallado.
Claro. Además de eso, yo entiendo la posición de don Tomás, porque es importante, pero también yo le podría decir a don Tomás que, por ejemplo, cuando se habla de responsabilidades, el DMO no tiene ninguna participación en Fitur, que es la próxima feria de turismo mundial en España, a celebrarse del 16 al 24 de este mes, mientras República Dominicana es partner oficial de esa actividad. Entonces yo podría también argumentar que el DMO no está cumpliendo con su responsabilidad total de vender el destino de Puerto Rico fuera de Puerto Rico. Está, como siempre, esclavizando al área este de los Estados Unidos y ahí está gastando el dinero de la promoción de Puerto Rico. O sea, todo esto va a depender, ¿verdad?, de dónde estén los intereses de cada quien y a eso es que están llamados ellos cuando están frente a organizaciones, ¿verdad?, defender los intereses de su organización.
Pero ¿y por qué ellos no van a participar de Fitur? Bueno, la excusa es la pandemia. No sé.
No tengo idea. La realidad no tengo idea, pero hasta ahora no hay ninguna participación oficial que yo conozca del DMO de Puerto Rico en Fitur. Sí sé que la compañía de turismo de Puerto Rico va a estar presente, pero fuera de eso no tengo conocimiento de que el DMO vaya allí.
Ok, la compañía de turismo sí va para allá.
Sí, la compañía de turismo sí va a estar presente.
Claro, pero eso es algo que realmente le tocaría también al DMO.
Bueno, para eso es que están recibiendo millones de dólares al año, ¿verdad? Para vender el destino de Puerto Rico en el mundo, no exclusivamente en Estados Unidos. Así que eso es parte de unas investigaciones que tenemos en la Cámara de Representantes, que más adelante vamos a ver cuál es el return of investment real de lo que está haciendo el DMO y cuál es su alcance, ¿verdad? No solamente en Estados Unidos, sino también en Europa o América Latina.
Ok, así que tenemos dos cosas pendientes bajo su comisión de conocer cuál ha sido esa inversión real que ha hecho, ¿verdad?, el DMO o lo que ha traído. Y por otro lado, ver cuál va a ser la legislación que se va a someter para atar esos cabos sueltos de la legislación que existe con los alquileres a corto plazo.
De acuerdo. Tenemos una agenda bien cargada durante esta sesión legislativa. Vamos a estar también trabajando asuntos de e-games, que es esta industria que está creciendo en Puerto Rico y que yo creo que nos puede beneficiar mucho y que Puerto Rico se puede convertir en un centro de este tipo de actividades. Vamos a estar trabajando también con crear o reforzar, perdón, la policía turística, en valga la redundancia de nuevo, en áreas turísticas de importancia en Puerto Rico, para que no ocurran más eventos, y otros proyectos que tenemos por allí, que vamos a estar visitando los municipios para ver cómo podemos ayudar.
Bueno, ya tengo que irme a la pausa, pero acabo de escribirle al DMO porque me quedé un poco en shock y me acaban de decir que sí, que ellos van a estar atendiendo, que van a estar asistiendo al Fit Tour. Es la información que me ha suministrado.
Bueno, interesante, asistir está bien, tener presencia es otra cosa, ¿verdad? Porque asistir puedo asistir yo, pero tener un boot con bien montado, como se supone que se haga para ofrecer el destino, pues eso es otra cosa.
Bueno, pues vamos a ver si puedo conseguir más información sobre eso. Representante, mucha salud, cuídese mucho, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad.
Muchas gracias a usted por la oportunidad y siempre disponible. Que tenga buen día.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al representante José Cheito Rivera. Hacemos una pausa y al regreso voy a hablar dos temas relacionados a la seguridad. Así que quédese en línea.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Esta mañana, mientras estaba leyendo los periódicos, me llamó la atención una noticia sobre el hecho de que la policía está investigando un incidente que surgió con dos menores, uno de 13 y otro de 14 años, que fueron tiroteados cerca de una escuela en Cataño. Tengo a la teniente Ildamaris Morales, de la División de Homicidios del CIC de Bayamón, en línea para darnos información más actualizada. Saludos, ¿cómo se encuentra?
Saludos, todo bien. Saludos a la audiencia.
Gracias y felicidades en el nuevo año. Teniente, ¿qué información nos puede dar sobre la investigación que está llevando la policía en torno al incidente que ocurrió ayer?
Bueno, hasta el momento lo que tenemos son dos menores heridos, uno de 13 y uno de 14 años. Ambos se encuentran en condición estable hasta el momento. Esto fue en la marginal de la carretera 165, en el kilómetro 35.4 en Cataño. Se encontraban cuatro jóvenes, todos menores de edad, ¿verdad?, al momento de los hechos, y se está investigando un ángulo, ¿verdad?, que puede ser, se han reportado varios incidentes en el puente peatonal que ubica cerca de esa área, donde jóvenes lanzan objetos como bloques y piedras a los vehículos, y esto ha sido bien, bien reciente al evento que se dio anoche, y estamos investigando ese ángulo.
O sea, que posiblemente esto esté relacionado ante la situación que se está dando en ese puente peatonal de estar tirando cosas a los vehículos.
Exacto.
Okay. Entonces, esto puede ser como consecuencia, o sea, como una represalia.
Entendemos que ese es uno de los, ¿verdad?, de los ángulos, pero no descartamos ninguna otra, ¿verdad?, que surja dentro de la investigación. Ya también se hizo el referido correspondiente al Departamento de la Familia, porque estamos hablando de menores de 13 y 14 años, para que ellos también comiencen una investigación de los hechos.
Claro, ¿a qué hora se dio este incidente?
A las 9:30 de la noche.
Okay, o sea que a las 9:30 de la noche estos cuatro jóvenes estaban afuera y se presume, ¿verdad? Se presume que pudiesen estar participando de este tipo de situación, de estar tirando objetos desde el puente peatonal.
Estamos investigando ese ángulo, como okay. Le decimos, no descartamos, ¿verdad?, o otros ángulos que surjan dentro de la investigación, pero hasta el momento tenemos uno de ellos y es ese, que en okay. esa área que da a donde ocurrieron los hechos se estaban haciendo ese tipo de eventos, de estar lanzando objetos.
¿Alguien que haya resultado herido de gravedad ante esta conducta? que se ha retomado recientemente aquí en la isla?
No, no, de gravedad no tenemos información, pero sí de vehículos oficiales como patrulla de la policía sí han resultado con daños y otros vehículos de personas que transitan por la vía.
Ok. ¿Qué dicen los padres de estos jóvenes?
¿Cómo? Disculpen, no.
¿Qué dicen los padres de estos jóvenes? Me dice que, ¿verdad?
Dos que ellos se encontraban jugando. Ellos informan que estaban jugando, que los menores estaban jugando.
Me dijo que entonces era de 13 y 14 años. ¿Y los otros dos cuántos años tenían?
16 y 17. Todos de residencial Juana Matos.
Ok. Así que los padres que sostienen es que estaban jugando. Bueno, pues, teniente, gracias por la información.
Gracias.
Un abrazo. Cómo no. La teniente Hilda Maris Morales, ella es de la División de Homicidios del CIC de Bayamón, y es que la policía investiga un tiroteo que se dio ayer en cerca de una escuela en el municipio de Cataño. Esta situación se refirió al Departamento de la Familia, estamos hablando de menores de edad, de 13 y 14, los que resultaron heridos. Habían otros dos jóvenes de 16 y 17 años, y el ángulo que investiga hasta el momento la policía es que este tiroteo pudo haber sido consecuencia o represalia, mejor dicho, porque supuestamente se ha retomado esta mala costumbre, porque no hay otra forma de decir, no sé qué la gente encuentra de tirar cosas desde un puente peatonal y causarle daño a otras personas. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Son las 10:30 de la mañana y ayer se dio una reunión en horas de la tarde entre distintas organizaciones de la policía de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal. Tengo entendido que la reunión fue con Natalie Yaresco y básicamente se está buscando una solución al tema de retiro. Así que ayer se dio esta reunión y alguien que ha estado participando y apoyando, ¿verdad?, a la policía de Puerto Rico ha sido el ex monitor federal de la uniformada en aquel entonces, Arnaldo Claudio. Tengo a Silvet Santiago Luciano, portavoz de la Junta de Control Fiscal, para hablarme de este tema. Buenos días, Silvet, ¿cómo estás?
Buenos días, Mili, y saludo a toda tu radio audiencia.
Bueno, ¿qué surgió de esta reunión? Se está hablando mucho de la videolotería para pagar el retiro digno de la policía. ¿Qué finalmente se alcanzó ayer?
Pues mira, Mili, esto fue una reunión inicial. Tenemos que decir que la misma fue bien productiva, se dio con mucho respeto y cordialidad. Entre todas las partes, aquí participó el chairman de la Junta, David Skill. También participó otro miembro de la Junta, que es Andrew Biggs, que él es de los que pues tiene mucho conocimiento en el tema de pensiones. Y también estuvo Natalie Yaresco, la directora ejecutiva. Básicamente, ellos trajeron todas sus inquietudes a través de su portavoz, el exmonitor Arnaldo Claudio. Y pues le comentaron, le dejaron saber a la Junta sus inquietudes, y la Junta también expuso pues de la parte fiscal las dudas que se tenían, pero básicamente el diálogo redondeó a través de los beneficios de retiro para los policías activos que están afectados por la ley 447 y la ley 1, y sobre los beneficios médicos para los policías retirados. Se hablaron de varios fondos, se habló de eso que tú mencionas de la lotería. Se estaban ocultando todas las posibilidades y considerando pues todas las oportunidades que surjan, que se puedan dar dentro de un marco que sea económicamente fiscal, que esa era una de las incongruencias que tenían las leyes anteriores que fueron anuladas por la jueza, porque no tenían una fuente de repago que fuera consistente. Y ahora es lo que se está tratando lo que se trajo en este diálogo fue conseguir unas fuentes que se puedan mantener y que sean viables y que sean fiscalmente responsables.
Pero allí se acordó finalmente, pues mira, sí, puede ser de la videolotería. No, mira, podemos sacarlos, hay que...
Sí, o sea, esto fue una reunión inicial. Recuerda que ellos tuvieron la iniciativa, la Junta como siempre ha estado abierta al diálogo y les dio la bienvenida. Pero tenemos que ahora reunirse, la Junta se tiene que reunir con el gobierno y su equipo de trabajo para ver si esto es una posibilidad y ajustar todas las posibilidades. Lo que hicieron fueron sugerencias, pero son sugerencias que podrían ser realidad, pero hay que consultarla. No hay nada concreto, pero fue un inicio de reunión bien productivo y las partes estaban pues satisfechas con este inicio de reunión y se espera que se sigan reuniendo próximamente. Tenemos un lapso de 60 días dentro del acuerdo que se preacordó con la jueza el 27 de diciembre de este pasado año. Así que está corriendo este timeline dentro de esos 60 días y el propósito es que se cumpla con el mismo.
Claro, ¿cuándo es la próxima reunión?
Pues eso está todavía en ajustándose cuándo se puede hacer, porque ahora con esto del COVID y el aumento del caso se hace un poco más difícil, por eso la de ayer fue virtual y tenemos que pues todas las partes coincidir, pero entiendo que será en las próximas semanas.
Okay, lo de la videolotería me dice que se discutió. ¿Alguna otra posibilidad de dónde sacar el dinero para esto?
Se hablaron varias alternativas, pero ninguna en concreto. Lo que fue más bien una reunión de ellos expresar lo que ellos quieren y si se puede lograr.
Pero otra fuente, por ejemplo, aunque no sea concreto, ya yo tengo la información de la videolotería. ¿Alguna otra fuente, aunque no sea algo concreto, que está bajo análisis, qué otra fuente pudiese ayudar a concretar tal vez un acuerdo?
No, por ahora no se han discutido otras. Deben estar en el pipeline, pero no se han traído a colación.
Okay, o sea que lo único que está ahí sobre la mesa por el momento hasta ahora es eso de la videolotería, que lo que se está buscando es sacar parte de las ganancias que se obtengan de eso, figuran como una de las partidas que el gobierno y la Junta de Control Fiscal pudiesen trabajar en conjunto.
Claro, y obviamente eso no va a ser la única. El mismo gobierno tiene sus ahorros dentro de su presupuesto, tiene que ver identificar partidas donde él pueda sacar de un lado que no le haga pues mella al otro y ver cómo se puede mover ese dinero. Pero eso no va a ser la única. Y lo importante aquí es que hay un consenso entre todas las partes, la Junta está alineada, la policía está alineada y el gobierno también, en que hay que conseguir una solución a los beneficios de retiro de los policías y hacia eso están encaminados. Eso, lo importante de esta reunión fue que hay un acuerdo entre todas las partes, un consenso para lograr estos beneficios que tanto sabemos que la policía lo necesitan.
Ok, perfecto. Bueno, pues estaremos entonces pendientes a este detalle. Gracias, Silvia.
Claro que
cuídate
sí.
Mucho.
Saludos, bye.
Silvia Santiago Luciano, ella es portavoz de la Junta de Control Fiscal, hablando un poco sobre esta primera reunión que se dio entre distintas organizaciones de la Policía de Puerto Rico junto con integrantes de la Junta de Control Fiscal. Y en esta reunión estuvo presente el exmonitor federal, Arnaldo Claudio, quien pues está apoyando a la policía en estos esfuerzos. Y hasta ahora lo único que se ha hablado es lo de la videolotería. Y cuando digo esto de la videolotería es que se está contemplando utilizar parte de las ganancias que se obtengan de este juego para poder alcanzar un retiro digno a los policías afectados por la ley 447 y la ley 1 y también darle servicios de salud a los policías que ya están retirados. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso vamos a estar hablando un poco sobre el Child Tax Credit y pendiente que por ahí viene mi panel de mujeres.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Isla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y vamos a estar hablando sobre el Child Tax Credit. Y es que, ¿verdad? Este año usted va a poder reclamar, ¿verdad? Un crédito por menor dependiente. Y esto va a permitir a las familias con menores recibir un reintegro. Y esto aunque no se haya generado ingresos en el 2021. Así que quiero hablar un poquito sobre esto porque son de verdad que buenas noticias para las familias aquí en Puerto Rico. Y le quiero dar entonces los buenos días a la licenciada Carmen Isaura Rodríguez. Ella es directora de Abogacía del Instituto del Desarrollo de la Juventud. Buenos días, licenciada, ¿cómo está?
Saludos, buenos días. Estoy muy bien, Mili Méndez, y así como dice, son excelentes noticias para las familias en Puerto Rico.
Bueno, vamos a hablar un poco entonces cómo sería este beneficio, ¿verdad? El ingreso máximo elegible para beneficio completo. ¿Cómo se está trabajando esto dependiendo por ingresos?
Pues mira, esto es un crédito que está disponible al radicar la planilla federal. Eso es un detalle muy importante. Muchas personas dirían, es que yo no radico la planilla federal, a mí no me toca, pero ese es el mecanismo que el gobierno federal exigió para que las familias soliciten este crédito, aun si no necesariamente serían personas a quien se les requiera radicar una planilla federal. Así que para recibir los 3.600, que es el beneficio máximo para menores de 0 a 5 años, o $3,000 para menores de 6 a 17 años, incluyendo los de 17 años, las personas que tengan ingresos hasta $75,000 si radican como individuos, o $150,000 si radican como, ¿verdad?, personas casadas rindiendo en conjunto, pudieran recibir este beneficio máximo. Si tienen ingresos mayores, aún pudieran recibir el beneficio, pero en menor cantidad, y la cantidad pues va a depender del ingreso que tengan.
Sí, estaba leyendo que incluso matrimonios que tengan ingresos hasta de 400,000 pudiesen recibir la ayuda, aunque sea menor, ¿verdad? Porque dependiendo a mayor ingreso, pues menor la ayuda, pero algo recibe.
Así mismo, y familias que tienen matrimonios rindiendo en conjunto con ingresos hasta $400,000, no se les va a reducir más de $2,000, o sea que incluso recibirían un beneficio de $2,000 por menor. Más arriba de esos ingresos, pues entonces continúan unas reducciones hasta llegar a cero.
Okay, pues vamos como que por parte, el ABC. Como la persona estaría preguntándose en su hogar, pues entonces, ¿cómo finalmente solicito? Hay personas que nunca han llenado una planilla federal, llenan la estatal, porque como decía usted al principio, no se les requiere. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos todo ese proceso?
Pues las personas tienen que llenar la planilla federal, que es el formulario 1040-PR para las personas que no generan ingresos de los Estados Unidos, aquellas personas que son residentes de Estados Unidos y generan ingresos ¿verdad? De los Estados Unidos, van a llenar el formulario 1040 regular. Para llenar ese formulario, usualmente, y las personas que tengan accesible un contacto de preparador de planilla certificado de confianza, pues deben hacerlo, ¿verdad? Un CPA autorizado, pero para las personas que no cuentan con los medios para recibir este servicio, sepan que el IRS, el Servicio de Rentas Internas, estará habilitando varios centros de preparación gratuita de planillas a través de la isla, y esos los podrán localizar por dos maneras: a través de un localizador en línea, si ponen VITA, V-I-T-A, Locator, lo van a poder conseguir, o podrán utilizar la herramienta del Instituto del Desarrollo de la Juventud, que es www.reintegroctc.com, que prontamente estaremos habilitando un mapa con las localizaciones de estos centros una vez empiecen a activarse, porque el periodo para erradicar las planillas comienza el 24 de enero y se extenderá, si no lo dilatan, ¿verdad?, de manera adicional, hasta el 18 de abril del 2022.
O sea que ya a partir del 24 de enero, en esta página que ustedes han habilitado, reintegroctc.com, ahí entonces van a poder saber los centros para someter las planillas, y que se les va a hacer de manera libre de costo. ¿Entendí bien?
Así es.
Ahora, importante el detalle, cuando se dice ingreso máximo elegible para beneficio completo, que son $75,000 para individuo, por ejemplo, si hay una pareja que acostumbra a someter sus planillas por separado, individual, ¿lo mismo aplicaría aquí?
Sí, los umbrales de ingreso varían según el estado que la persona que rinde la planilla está reportando. Es $75,000 para individuos o casados que están rindiendo por separado, $112,500 para jefe de familia, y pues a pesar de que tienen unas reglas bastante específicas, en términos generales, el jefe de familia es quien está encargado de la mayoría de los gastos de un hogar, y 150 mil para los casados que están rindiendo en conjunto.
Ok, o sea que ese es un detallito que deben tener. ¿Qué otros requisitos se van a exigir como parte de este beneficio?
Bueno, lo más importante es que para tú reclamar el crédito por menor dependiente tienes que tener un menor dependiente. ¿Y cómo uno determina eso? Pues mira, está el requisito de edad. Primero es 17 años o menos. Está el requisito de tener una relación con ese menor. Nota que no estoy hablando de un crédito por hijo, que es un término que están utilizando muchísimo en los medios. Utilizamos crédito por menor dependiente porque es importante que sepan que no es solamente un crédito para papá o mamá. Si tienes una relación como abuelo, hermano, tío, y te encargas y cumples con los demás requisitos, ¿verdad? Que es proveer la mayor parte del sustento de ese menor, convivir con ese menor la mayor parte del año, entonces muy bien pudieras cualificar para este crédito por menor dependiente.
¿Aplican los hijos que son adoptados legalmente?
¿Disculpan?
¿Pueden solicitar aquellos padres que tienen un hijo adoptado legalmente?
Sí, por supuesto.
Ok, o sea que eso sí pueden cualificar. ¿Qué otro detallito que las personas deben tener en cuenta a la hora de solicitar y de llenar esta planilla federal?
Bueno, sí es bien importante que tengan en cuenta que este crédito también está disponible para inmigrantes. Lo importante en este caso es que para rendir una planilla contributiva tienen que tener un número de seguro social, o para inmigrantes que no lo tienen deben solicitar el número de identificación de contribuyente individual o ITIN, y lo pueden solicitar el crédito si tienen un menor dependiente que tenga un seguro social válido. Eso puede incluir un menor que es ciudadano o un menor que es residente legal o recipiente de DACA, por ejemplo.
Claro, pero el papá tiene que tener sus documentos al día. No quiero utilizar el término ilegal. Tiene que ser una persona que es residente de manera legal aquí.
Pues fíjate, no necesariamente. Con tal de que tenga un número de contribuyente individual, que es un ITIN, entonces pudiera solicitar el crédito, pero sí al menor dependiente, entonces se le exige que sea una persona con autorización para estar en el país.
Sí, que tenga su seguro social u otra su residencia aquí de manera legal. Importante ese detalle. Si las personas tienen más preguntas, ¿dónde se pueden comunicar o dónde pueden conseguir más información en lo que ustedes habilitan, ¿verdad? Reintegroctc.com.
Sí, así mismo. Pueden utilizar esa página para obtener información sobre todos los requisitos para el CTC. Utilizar una calculadora para poder calcular cuánto es el beneficio que pudieran recibir. Es bien importante que las familias también tengan en cuenta que no necesitan haber generado ingresos durante el 2021 para solicitar a este crédito. Así que todos esos detalles los van a encontrar en reintegroctc.com. También pueden utilizar alivioparatubolsillo.com para conocer sobre el crédito por trabajo y el crédito por menor dependiente, que son dos beneficios bien importantes para las familias este año.
Licenciada, gracias por la información. Se cuida mucho.
Gracias a ustedes. Que tengan buen día y feliz año.
Cómo no, la licenciada Carmen Isaura Rodríguez, directora de abogacía del Instituto del Desarrollo de la Juventud, que está orientando a las personas sobre este beneficio del Child Tax Credit que se pueden solicitar este año. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Estamos comenzando la segunda hora de este espacio. Desde el año pasado estamos tocando este tema y hablando con distintos bancos de sangre, que la realidad es que los mismos están bajitos, especialmente en el área de plaquetas. Así que nuevamente el Banco de Sangre de Centro Médico está haciendo un llamado para que surjan donantes voluntarios y poder tener abastos tanto de sangre como de plaquetas. Para hablar de este tema, tengo en línea telefónica a Mercibel Betancourt. Ella es oficial de promociones del Banco de Sangre del Centro Médico Betancourt. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Milly. Buenos días a todas esas personas que nos están escuchando.
¿Cuál es el escenario real? Porque la verdad es que esto no ha cambiado. Desde el año pasado estamos hablando de esto y yo creo que estamos como día a día ahí, ¿verdad? Tratando de conseguir donantes de sangre.
Sí, en varias ocasiones, ¿verdad?, hemos tocado este tema sobre la baja que hemos sufrido en los inventarios, pero en este momento la situación es preocupante. El inventario está en un nivel, ¿verdad?, crítico, porque el aumento de las personas con COVID pues ciertamente nos afectan porque trastocan lo que es su salud y nosotros dependemos de donantes voluntarios que vengan a visitarnos. Y si esas personas no se sienten bien, pues no van a acudir a los bancos de sangre a donar.
Claro, o sea que el nivel es crítico. Cuando me dice crítico, ¿cómo está la cosa? O sea, ¿hay sangre? Si alguien necesita una operación, necesita una transfusión, ¿hay esa sangre o no la hay o está limitada?
Tenemos inventario para suplir las necesidades de un día solamente. Si ocurriera una emergencia, pues lamentablemente, ¿verdad?, no contamos con ese inventario. Por eso es que hacemos este llamado, para no esperar que eso ocurra.
Pero para suplir un día, eso es bien, para mí es alarmante.
Claro que sí, definitivamente, porque no sabemos, ¿verdad? Las emergencias no las podemos controlar y son cosas que nos preocupan porque queremos contar con un inventario por lo menos de 4 a 5 días, ¿verdad?, para poder suplir esa necesidad de esa emergencia que puede ocurrir.
A 5 días, eso sería más o menos el promedio, lo normal.
Sí, ideal sería tener para 7 días, pero para poder controlar alguna emergencia de 4 a 5 días.
Y lo importante aquí que me gusta siempre destacar, Centro Médico es el que recibe los traumas, las emergencias mayores que muchos hospitales privados no reciben, ¿verdad? Son otros 20 pesos el porqué, pero no las reciben y las recibe el Centro Médico. Así que con más razón es importante que el Centro Médico tenga abasto. No me parece insólito que solamente tengan abasto para un día. O sea, esto es para que todos nos pongamos las pilas y podamos llevar este mensaje para que poder entonces tener lo que tú dirías algo normal de 4 a 5 días.
De 4 a 5 días, sí, para que tengas una idea, nosotros diariamente necesitamos 60 donantes para sangre y 12 donantes para plaquetas. Y por esto, ¿verdad?, evento de la pandemia, solamente nos están visitando de 15 a 20 un día bueno en donantes de sangre y en donantes de plaquetas 1 o 2. Y en el caso de las plaquetas específicamente, lo necesitamos para esos pacientes que están recibiendo ahora mismo tratamientos para lo que es el cáncer, la leucemia, y de ellos poder venir y darse su tratamiento de quimioterapia e irse a su casa al verificarle el contagio de plaquetas y tenerlo bajo, han tenido que esperar 1 o 2 días para ser transfundido, y es algo pues que realmente es triste y nos preocupa mucho.
¿Ustedes han tenido un caso de que no han podido atender debido a que no tienen simplemente para suplirle la sangre o la plaqueta?
Pues gracias a Dios no hemos tenido esos casos específicos, pero si el paciente ha esperado un tiempo, pues porque la sangre una vez se colecta tiene un tiempo de procesamiento porque hay que realizarle unas pruebas y unos procedimientos, ¿verdad?, que son de rutina. Y si el paciente ha tenido que esperar, pero gracias a Dios, ¿verdad?, pues se le ha transfundido ese componente.
Claro, ¿y cuánto ha sido ese periodo de espera?
Tal vez hora o ha podido llegar hasta un día.
O sea que entre horas y hasta un día.
Es correcto.
Wow. Y me imagino tal vez operaciones que han tenido que aplazarse.
Sí, definitivamente también, pues porque tenemos que guardar ese inventario que tenemos para alguna emergencia que pueda surgir. Entonces, si es una operación que puede esperar, pues entonces lo que se ha hecho es que se les reprograman esas operaciones.
Ok, vamos entonces a la parte que me parece sumamente importante. ¿Dónde las personas, cómo hacen la cita para poder ser donante de sangre o plaqueta?
Pues esas personas que están interesadas en donar, es bien importante que sepan que solamente tendrían que traer identificación con foto y sentirse bien de salud. Estamos de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Nos pueden llamar al 787-777-3844. Es importante que llamen para hacer la cita, porque por esto, ¿verdad?, del COVID, estamos dando citas todo el tiempo para guardar lo que es la distanciamiento, el que la persona se sienta segura y no tener esa aglomeración de personas aquí.
Si me puedes repetir el número de teléfono, por favor.
787-777-3844. Vamos a estar encantados en escucharle.
Sí, definitivamente. Y la verdad que, Pepe, ante las situaciones que están ocurriendo en el país, se necesita tener, ¿verdad?, un abasto saludable de sangre o plaquetas. Así que nada, vamos a tratar de mover la cosa, por lo menos desde esta trinchera. Gracias.
Definitivamente. Gracias, Mercy, por la oportunidad.
Cómo no, un abrazo. Mercibel Betancur, oficial de promociones del Banco de Sangre de Centro Médico. Yo sé que aquí ocurren muchas cosas, pero me parece que esto es importante porque hay personas que necesitan continuar sus tratamientos, como muy bien explicó Mercibel, pacientes de cáncer o de leucemia que necesitan, ¿verdad?, las plaquetas para poder entonces recibir sus tratamientos y lo que apenas reciben al día, como un buen día, ¿verdad?, es uno o dos personas que van a donar plaquetas, cuando lo ideal serían 12 diarios. Y para donar sangre, pues se reciben entre 15 a 20, eso es un buen día, cuando necesitan 60 diarios. Literalmente lo que tiene el centro médico ahora mismo es para suplir la necesidad de un día. Y lo ideal son 7 días. O sea que la cosa está en un nivel crítico, como ella me explica. Para mí es sumamente alarmante este escenario. ¿Por qué? Porque entonces hay personas que tienen que esperar y ya ha surgido hasta un día para recibir tal vez una transfusión de sangre o simplemente hay que aplazar operaciones. Esa es la importancia de poder donar sangre. Ya he visto por ahí que algunos municipios están haciendo unos esfuerzos, así que seguiremos con ese llamado porque me parece que es bien importante. Bueno, señores, son las 11:05 y ahora sí voy con ellas.
Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
Bueno, señores, estoy con ellas y cuando digo ellas, estoy con Eda López, a quien le doy los buenos días. Eda, ¿cómo estás?
Buenos días, Mili, buenos días a las compañeras y al público. Lista para la discusión.
Y también tengo en línea telefónica a la licenciada Amarlis Pagán. Amarlis, ¿cómo estás?
Muy bien, Mili. Un abrazo para ti, para Eda, para Carmen y para todas las personas que nos están escuchando hoy.
Mira, hace tiempo yo he querido hacer, es que estoy loca por hacer una transmisión desde Arepa Chic. Estuve visitándolo la semana pasada con la chiquita y la verdad que está súper chévere. Julio después me regañó porque no le traje una arepa, pero bueno.
¡Ay, caramba!
Yo dije, bueno, yo pues me dio hambre y me la comí yo. Pero bueno, nada, voy ahora con la licenciada Carmen Lebrón.
Buenos días a ti, Mili, a Marilis, a Eda. Les envío todo mi cariño y loca por verlas en algún momento. Saludos a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Estamos aquí listas y prestas para la discusión de hoy.
Bueno, hay muchos temas por donde arrancar. Yo para poder tocar un poquito de todo, pero antes de arrancar quiero tocar esto y es que Maya Angelou, espero haber dicho su nombre como Dios manda, fue la primera mujer, o sea, ha sido la primera mujer negra conmemorada en una moneda en Estados Unidos. Estamos hablando de la conocida peseta. Así que si usted, pues yo busqué un poquito de información porque me pareció algo chévere para arrancar el panel. Y ella es poeta, ¿verdad? Poeta activista. Fue la primera mujer negra en escribir y declamar un poema en la toma de posesión de Bill Clinton. Así que si usted ahora ve en la peseta a Maya Angelou, para que sepa, ¿verdad? Es la primera mujer negra conmemorada en esta moneda en Estados Unidos. Bueno, arrancamos. Son muchos temas. Quería tocar con ustedes, no sé si quieren arrancar con el tema del caso de esta pareja y lo que se vivió ayer en Caguas, atrincherada. Yo de verdad que cuando lo vi yo dije, estoy viviendo en otro mundo, porque ni siquiera le he dado, no estaba muy, muy al pendiente sobre este caso. Y por lo que estoy viendo es que incluso fue citada al tribunal, no asistió, y todo es porque no quería presentar una información a su llegada a Puerto Rico. Nada, que no quería seguir la orden ejecutiva. O sea, de verdad yo veía esto y lo más que me preocupó, y lo comentaba con una querida amiga, Vanessa, era, tú sabes quién.
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alerta en emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Durante situaciones de emergencias, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The Natural Weather Service in San Juan has interrupted the normal broadcast to conduct the weekly test of the emergency alert system for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergencies, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are unfavorable, the test will be done the next good weather day. Now we return to our regular programming. Ahora regresamos a nuestra programación regular.
Todo me preocupó la agresividad que exhibían las personas que se estaban manifestando en apoyo a esta pareja. Y con esto yo quiero dejar meridianamente claro una cosa. Protestar requiere que nos preparemos. O sea, cuando nosotras asumimos una postura de desobediencia civil, usualmente ya hemos contemplado por qué vamos a desobedecer, cómo vamos a desobedecer, cuáles van a ser las consecuencias. En este caso, a mí lo más que me preocupó fue la falta de información verificable o rigurosa de parte no solo de esta persona, que tiene todo el derecho a creer lo que quiera, pero la realidad es que en un momento en que estamos viviendo una alza tan, un repunte tan agresivo del coronavirus, a mí me parece que debemos ser prudentes. Independientemente, yo soy una persona que nunca, a mí nunca me han gustado las vacunas, pero tuve que tomar una decisión porque yo tengo unas responsabilidades en la vida. Pues estas personas que se manifestaron y que fueron tan agresivos con la prensa, yo temí por los miembros de la prensa, se les metían al frente, les pegaban, las tocaban, los empujaban. A mí me parece que como sociedad debemos contemplar cómo vamos a protestar y cuándo vamos a protestar, y se los dice alguien que protesta desde que nació, pero hay que tener un poco de rigor en esto, porque allí incluso no había mascarillas, no había protección, era muy agresivo, los nenes estaban en el mismo medio, y esto no debió haber pasado. A mí me parece que también la policía debiera explicar por qué no pudo controlar ese perímetro, si en efecto tienen la autoridad, ¿verdad? Tienen los recursos.
¿Cómo controlan otros perímetros cuando se dan manifestaciones?
Como los mayos primero, yo no lo quería decir, pero lo dijiste
no,
tú,
pero
como el mayo
lo digo
primero,
yo, porque esa es la verdad, yo no estoy diciendo ninguna ¿sí? mentira. Como de la misma manera que controlan otros perímetros, pues se pudo haber controlado eso. O sea, yo tengo que decir a mis compañeros en los medios, pues usted y tenga, porque uno tiene que mantener un temple. Estos son gajes del oficio, ¿verdad? Uno tiene que siempre salir un poquito preparado para estos posibles escenarios. Yo no sé cómo yo hubiese reaccionado. En estos momentos, como yo me estoy sintiendo, yo creo que le hubiese dicho dos o tres. Hay un momento en la vida que uno pierde los filtros, ¿verdad? Pero tengo que decirle a usted y tenga a mis compañeros que se mantuvieron informando pese a cómo lo estaban, tú sabes, impidiendo y atacando, tú sabes, invadiendo el espacio personal.
Y hay una cosita adicional, y es que con esto que estoy diciendo de que la policía no protegió el espacio, también lanzo una crítica a la policía, que por ese tipo de cosas y por la brutalidad policíaca y el exceso de violencia, tienen están bajo la sindicatura, ¿verdad?, del gobierno federal. Así que a mí me parece que de la gente más silenciosa en el día de hoy es el superintendente de la policía, o como se llame ahora, y debiera estar explicando por qué eso escaló a ese nivel.
Sí, de verdad que sí. Bueno, voy a pasar con Amarilis.
Mira, casualmente ayer era 11 de enero y era el día del natalicio de Hosto. Y entonces una mira todo lo que estaba ocurriendo en ese escenario y se pregunta, ¿qué país tendríamos si en efecto nuestro sistema educativo estuviera basado en el pensamiento hostociano, que nos dice que el sistema educativo debe existir para enseñarnos a las niñas y niños a pensar desde la razón, ¿verdad?, y a tomar decisiones desde el uso de la razón? Y a mí parte de lo que me preocupa del día de ayer es que esa es la punta del iceberg. En Puerto Rico hay cada vez un grupo más grande de personas que toman decisiones desde la irracionalidad, desde la falta de rigor científico, desde el fanatismo religioso que ha sabido transformarse para parecer un discurso sobre los derechos humanos individuales, y desde la agresividad, porque quien no puede pensar racionalmente, quien no puede tomar decisiones basadas en datos científicos, quien se deja guiar por estos caudillos y caudillas que tenemos fomentando este tipo de discurso que todo lo cuestiona sin tener unas bases para hacer cuestionamientos válidos, pues estamos ante una sociedad que va camino a un colapso de todas sus estructuras. Y no puedo evitar atar toda esta discusión a dos cosas importantes. Todo lo que estamos viviendo sobre los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ, y cómo es esa misma gente la que dice, porque estamos hablando del mismo grupo, es la misma gente que dice, a mis hijos los crío yo. Y mira cómo pretenden criar esos niños y niñas, ¿verdad?, y darle la espalda a los intentos del Estado de tener un mejor tipo de educación, pero a la misma vez no puedo evitar mirar el Estado y reconocer que estamos frente a un sistema educativo que perdió su norte hace tiempo. O sea, para mí, como feminista, es tan fuerte tener que mirar estas dos cosas de manera simultánea, ¿verdad? Porque recuerda que estamos pidiendo una educación con perspectiva de género en el sistema público para fomentar la equidad, para fomentar el que podamos de una vez quitar los prejuicios basados en la falta de pensamiento científico que existen en muchísimos grupos en nuestro país, pero a la misma vez tengo que mirar y decir contra es que queremos implementar la perspectiva de género en un sistema educativo donde se han cerrado escuelas y no ha habido intentos de reabrirlas, donde los maestros y maestras están mal pagados, por lo tanto no necesariamente tenemos a nivel general, y me da pena decirlo, buena calidad en términos de los profesionales que están dando clases en el sistema, y algunos de esos profesionales replican este mismo discurso de los grupos que estábamos viendo ayer, y donde tenemos un secretario de educación que hace muy buenas relaciones públicas, pero que lamentablemente no ha sabido manejar todo el colapso del sistema educativo que él heredó, ¿verdad? Él no lo colapsó, lo heredó, pero no ha sabido responder a ese colapso para que tengamos un buen sistema educativo. Así que no puedo evitar pensar en Hostos y lo que hubiera pensado si ayer lo hubiera tocado ver, todo ese escenario de tanta gente diciendo tanto disparate de manera tan agresiva y el Estado con las manos abajo sin atreverse a enfrentarlo, porque dentro del Estado tenemos esa misma gente también tomando decisiones y afuera tenemos un montón de espectadores que no le quieren meter el diente al asunto porque temen infringir el supuesto derecho a la libre expresión de estos grupos, cuando tenemos que tener claro el derecho a la libre expresión no te da derecho a ser idiota, ¿verdad? Y a imponerle tu idiotez al resto del país de esta manera que pone en riesgo no solamente la vida, sino la seguridad de la gente en términos generales.
Ay, me gustó esa cita. Es que mira, de verdad, yo estoy últimamente, yo digo insoportable, pero bueno, es que la cita estuvo muy buena. Voy a pasar contigo, Carmen.
Bueno, yo voy a añadir a lo que dicen las compañeras, que pues obviamente yo suscribo lo que han dicho las compañeras, pero hay unos puntos que a mí me preocupan grandemente. Si por un lado tenemos a unas personas que bajo las razones que sea, y yo creo que por ignorancia más que por otra cosa, porque pues, como dice Marily, se han vuelto fanáticos a ciertas posturas que son totalmente irrazonables, y están retando la autoridad y lo que se establece como el derecho vigente en Puerto Rico en este momento y ante la pandemia. Ciertamente es esa conducta como tal debe tener, ¿verdad?, una acción del Estado para no solo que se cumplan las leyes y el derecho aplicable, sino además para que la gente en general tenga claro que cuando se hacen o se incurren en conductas como esta, pues va a haber alguna consecuencia que normalmente quien va a ejecutar a que se logre esa consecuencia va a ser el Estado. Pero a mí me preocupan otros puntos adicionales que yo veo desde mi punto de vista como abogada. Entiendo, y ustedes me corrigen si estoy equivocada, que este incidente se da ante la entrada a través del aeropuerto, donde debieron estas personas haber completado un formulario como parte del rigor que se está siguiendo y como parte del cumplimiento con una orden ejecutiva en términos del COVID. Yo me pregunto por qué la intervención se viene a dar fuera del aeropuerto y no en el propio aeropuerto. ¿Por qué se deja que esto escale al nivel en que se escaló y que todavía a las 12 de la madrugada esas personas estaban dentro de un vehículo rodeado por manifestantes, pero además por la policía, con unos niños en el vehículo, cuando eso se pudo haber atajado desde el aeropuerto? Y de una forma quizás más ordenada y controlando el riesgo que estaban corriendo todos los que estaban allí, pero particularmente esos menores. Y eso realmente es uno de los cuestionamientos que yo me hago. Porque en el aeropuerto todos sabemos que hay personal, o hasta donde yo tenía entendido, hay personal de salud. Y también hay entidades de seguridad y orden. Entonces, ¿por qué esperamos a que esto escalara donde escaló? Eso es lo primero que me asalta a mí, a mi pensamiento. ¿Y por qué hacer todo este movimiento que se hizo manteniendo a esas personas? Y no manteniendo, se mantuvieron ellas, pero esas personas dentro de un vehículo, habiendo tantas alternativas para evitar eso. Eso pues sí me llama la atención. Pienso que no debió haber escalado a ese nivel. Pero más que eso, como siempre yo hago y me parece que es importante traer, aquí el punto es que la gente que está viendo todo lo que ha ocurrido tenga claro que estamos viviendo una situación particular de pandemia, que para muchos de los que vivimos en Puerto Rico, el contagio con un COVID puede representar la vida o la muerte, y que el Estado ha implementado políticas para tratar de controlar que no perdamos más vidas dentro de esta pandemia, y que cualquier otro argumento que se traiga por los pelos, fundamentado en la falta de razonabilidad, lo que pone es en riesgo la vida de todos nosotros. Esto hay que verlo con seriedad. Pienso que pusieron también en riesgo la vida de los reporteros que estaban allí, porque si bien es cierto, todo más o menos ocurrió sin un incidente mayor, lo cierto también es que ustedes como reporteros se están exponiendo allí a que algunos de esos manifestantes llegaran a más que simplemente tapar cámaras, hacer ruido para evitar entrevistas y demás. Pudo haber sido más serio que esto. Así que en ese sentido yo sigo preguntándome por qué se permitió que esto escalara al nivel en que escaló. ¿Por qué no se hizo la intervención donde debió haberse hecho?
Tú tienes ahí un punto súper válido. Tengo que irme a la pausa. Tienes un punto bien válido y se supone que hay personal de salud allí en el aeropuerto. Ahí tienes un punto y un ángulo, ¿verdad?, de todo esto. Veremos. Creo que hoy es la vista de este caso. Bueno, señores, antes de irme a la pausa rapidito, y aquí, personas, necesitamos que donen sangre a los que puedan, los que tienen salud y que se sientan bien. Solamente hay para suplir, ¿verdad?, solamente hay abasto para un día. Puedes llamar al 787-777-3844. Por favor, si usted se siente bien, está en salud, done sangre o plaquetas. 787-777-3844. Saca su cita y así lo puede hacer de manera segura. Hacemos una pausa y regresamos con el panel de mujeres.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estoy con mi panel de mujeres que está integrado por Eda López, la licenciada Amarlis Pagán y la licenciada Carmen Lebrón. Quiero hablar porque se está llevando a cabo, no sé si ya terminó, pero la vista. El caso de Juanma López. Se supone que hoy prestará, ¿verdad?, un testimonio Andrea Ojeda Cruz, ¿verdad? Estoy leyendo aquí una nota de la compañera periodista Laura Isabel González. Dice que, ¿verdad?, con evidente molestia, Andrea Ojeda Cruz, conocida como la Pequi, se expresó hoy durante una vista judicial que se ha sentido humillada y maltratada por los fiscales que manejan su caso por violencia de género en contra del exboxeador Juan Manuel López, mejor conocido como Juanma López. Y esto es una cita aquí que voy a estar leyendo próximamente. A mí me han humillado, expresó Ojeda, ante la jueza Ana Cruz Vélez. Yo siento que no he sido escuchada, he sido presionada, me han gritado, agregó. La Pequi, como la conocen a través de sus redes sociales, y haciendo pues referencia a los fiscales. Voy a comenzar este turno. Carmen, quiero arrancar contigo y después puedo seguir con Eda y luego a Marlis sobre este caso de Juanma López. Adelante, Carmen.
Cómo no. Cuando tenemos una mujer víctima de violencia doméstica, en su término más amplio, violencia de género, ¿verdad? Tenemos una persona que dentro del proceso, todos los que intervenimos con ella, buscamos varias cosas. Una, protegerla. Dos, lograr, ¿verdad?, en la medida que ella esté disponible, que la persona imputada del delito bajo la ley 54 termine siendo sentenciado conforme lo establezca la ley, y que la dama, pues, obviamente esté protegida, pero más que todo debemos tener como norte empoderar a esa mujer durante ese proceso. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Respetar las decisiones que ella toma a base de la orientación que se le da, porque ciertamente lo que queremos es que esa determinación, esa decisión la tome de manera informada. Y una vez ella toma la decisión, tenemos que respetarla. ¿Por qué? Porque si no, nos convertimos en un agresor más en esa línea de servicio. Y esto lo digo sacándolo del corazón. Muchas veces el sistema, y particularmente cuando entramos en el área criminal, los funcionarios se ciegan y lo que ven es la oportunidad de llevar a término un proceso judicial. Yo desconozco si las alegaciones que se están presentando son ciertas, pero como yo siempre digo, yo no pongo en duda la palabra de una mujer que está enfrentando un proceso que para ella es sumamente doloroso, sumamente difícil. Y si esto ha estado ocurriendo, perdimos el norte en este caso y lo que hemos hecho es victimizar más a la dama. Cuando la dama dice, ya yo no puedo más, ya yo no quiero seguir, ya esto, estoy cansada, ya esto me ha agobiado demasiado o me está afectando más, me está poniendo peor, lo primero que uno debe hacer es tomarse 2 minutos para sentarse, explicarle el proceso, contestar todas sus dudas, darle apoyo, y si su decisión final sigue siendo la misma, uno tiene que respetar esa decisión. No podemos entrar a los extremos de seguir presionando, gritando, exigiendo, porque nos convertimos en un agresor más. Y entonces la victimizamos. Yo no sé hasta qué punto todos estos eventos se han dado o si es que ella está bien sensible, no lo sé, pero no pongo en duda porque en mi carrera, en el tiempo que yo llevo trabajando con esto, esas conductas yo las he visto y he tenido que intervenir. Así que
¿de verdad?
Sí, yo las he visto. Yo no sé si, ¿verdad?, hasta dónde todo esto está ocurriendo y de la manera que ella lo está explicando, ¿verdad? Porque a veces pues también la sensibilidad en el proceso de la víctima pues es bastante aguda y a lo mejor hay cosas que no entiende y piensa que es presión, pero si ella lo está diciendo, algo la hizo sentir mal. Y yo le estoy diciendo a ustedes que yo sí he sido testigo de situaciones como esta y que yo he tenido que intervenir y que lo que he percibido es falta de sensibilidad en el proceso. El convertirnos en simplemente técnicos del derecho y apartarnos de la sensibilidad y de la sensibilidad que uno como ser humano debe tener y el respeto a la dignidad de esa persona que te está diciendo no puedo más. Así que si eso está pasando muy mal, creo que es momento de que en efecto ella levante su voz y empiece a señalar qué personas han sido así. A la víctima hay que escucharla y hay que tener la sensibilidad y hay que respetar su decisión. Eso es parte de este proceso.
Aquí está también saliendo en Twitter que reseñaron el inicio de juicio contra Juanma López para el 15 de febrero, el día antes de que se venzan los términos. Paso contigo, Eda.
Pues mira, Mili, esto nos lleva un poquito a mirar cosas que hemos dicho en este panel durante su historia. Y es que uno de los elementos más importantes cuando ocurren estas denuncias es acompañar a las víctimas. Y una de las preocupaciones que yo tengo, y que me parece que es el elefante que está sentado en nuestra sala, es que no hay una consistencia en el manejo de los casos que están vinculados a género. Entonces, a mí lo que más me preocupa es, en primer lugar, que yo no estoy segura de quién acompañó a esa víctima ni cómo la acompañaron. Yo eso no lo sé. Pero yo te puedo decir a ti que lo más importante es que se cumpla el deseo de esa víctima, que se trate de evitar que haya complacencia, ¿verdad? Y que todo quede en nada, porque lo que queremos es que esa víctima salga del ciclo de violencia, pero no apresurándola, no sometiéndola a una violencia. Como Carmen, yo también he visto, más que desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la apatía y falta de voluntad de las personas que se supone que actúen para acompañar a las víctimas. Y yo claro, no viene el caso decir todos los contextos, pero es muy preocupante para mí que con el nivel de violencia que estamos viviendo, todavía haya gente que cuestione a las víctimas. En este caso en específico, yo recuerdo una frase que yo les he comentado también anteriormente, y es cuando una víctima se encuentra en la encrucijada de que el sistema no la atiende, ha ido 7 veces todas con pruebas y sale sin su orden de protección ni nada. Llega un momento en que esa víctima me dice, yo no voy más, que me maten, que me críen los nenes, yo no voy más porque el sistema me quiere muerta. Y ese es el momento, a mí personalmente, eso me destroza. Porque me doy cuenta de que si todas las personas que hubiésemos estado ahí hubiésemos mirado a la víctima, sabríamos cuál es el acompañamiento. Lo que yo siempre te digo, si es verdad, tenemos que estar ahí, pero si no es verdad, ella tiene que salir de una situación en donde voluntariamente se somete a todo el escarnio que implica denunciar la violencia de género, violencia doméstica, agresiones sexuales. Por último, te digo algo, una frase que me trastornó esta semana, que me lo dijo una de las mujeres que me contactó durante el fin de semana de Nochebuena. Esa mujer me dijo, ella fue acudió a un sitio en el tribunal y la atendieron, ¿verdad? Entonces, cuando regresó, nada de lo que le habíamos dicho ocurrió. Que dicho sea de paso, tengo que agradecer a Carmen por ser tan desprendida y atenderla. Pero esta mujer me dijo, lo que pasa con muchas de estas personas es que nunca han sido víctimas de nada. Y yo estoy convencida de que es así. De que cuando una se pone en el lugar de la otra persona, todo fluye desde una solidaridad y una empatía que es necesaria cuando estamos enfrentando un momento tan tenebroso como es la denuncia y enfrentar un proceso judicial relacionado con violencia doméstica. Así que a mí lo que me gustaría sería que Andrea pueda recuperarse, pueda salir del círculo de maltrato y que alguien en el camino, yo no sé si ella vive en Caguas, alguien en el camino se haga el compromiso de acompañarla durante este proceso.
Voy contigo, Amarilis.
Sí, aquí estoy. Mientras las compañeras han estado hablando, yo he estado reflexionando, ¿verdad?, en los modelos de intervención que se utilizan cuando hay mujeres en situaciones de violencia de género. Y usualmente una tiene que tomar en cuenta tres elementos básicos, es lo que alguna gente, bueno, lo que se llama el modelo biopsicosocial, ¿verdad?, que toma en cuenta los factores que tienen que ver con el cuerpo de esa persona, porque acuérdate que en situaciones de violencia y trauma hay también alteraciones en nuestro sistema biológico. Se toma en cuenta el sistema psicológico, los aspectos psicológicos que está manejando la persona y los factores sociales. Y dentro de esos factores sociales cae todo este andamiaje del sistema de justicia y cómo nos enfrentamos a él. En el caso de Matria, para nosotras es más importante el proceso de seguridad y sanación de la víctima que el proceso judicial. Algo que contrasta con la visión que tradicionalmente se tiene del trabajo de las organizaciones, ¿verdad? Que la gente dice que queremos meter presos a todos los hombres, pues no necesariamente. Nosotras lo que queremos es que las mujeres estén bien. Pero reconocemos que el sistema de justicia es importante y tiene un rol dentro de todo esto por varias razones. Porque ayuda a quitar la percepción de impunidad, de que puedo hacer lo que sea con una mujer y no va a haber consecuencias. Pero también en situaciones de alto riesgo es lo que nos permite garantizar la seguridad de las víctimas, ¿verdad? A veces es bien necesario una orden de protección, a veces es necesario que esa persona pase un tiempo en la cárcel para que esa mujer tenga un tiempo de paz mientras esa persona esté encerrada. Y cuando escucho procesos como este que está enfrentando esta mujer, pues por supuesto que me hago 20 preguntas. Conociendo el sistema de justicia como lo conozco hasta ahora por la experiencia de Matria, pues no me sorprendería que lo que ella está diciendo sea cierto, pero a la misma vez creo que tenemos que reflexionar profundamente desde todas las instituciones que manejamos los casos de violencia sobre qué cosas todavía, a pesar del trabajo que se ha hecho, qué cosas todavía hacen falta para que cada mujer que tiene una situación de violencia pueda encontrar un apoyo que considere todos esos aspectos que hay que considerar a la hora de manejar un caso. Los aspectos psicológicos, los aspectos que tienen que ver con su cuerpo, con cómo reacciona todo esto, producto del trauma, y cómo nos enfrentamos a los aspectos sociales. Porque fíjate que una de las cosas que desincentiva...
Marlis, disculpa que te interrumpa. Deja esa línea de pensamiento, se me fue la hora, okay. Y tengo que hacer una pausa, pero deja ahí esa línea. Regreso contigo al regreso de la pausa.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de mujeres. Me quedé en el turno de la licenciada Amarilis Pagán sobre las denuncias que está haciendo Andrea Ojeda Cruz. Ella está diciendo, por lo menos hoy en una vista que se llevó a cabo, que se ha sentido humillada y maltratada por los fiscales que manejan el caso de violencia de género contra su expareja Juanma López. Continúa, Amarilis.
Sí, pues mira, yo lo que quería añadir era que la respuesta del sistema debería permitir la integración de los servicios para atender todos esos aspectos que mencioné antes de la pausa. Pero además tiene que cerciorarse de que las mujeres tengan un acceso real a sus derechos humanos, porque una mujer que teme perder el techo, la alimentación, que no tiene servicios de salud, que teme perder sus niñas o niños, pues definitivamente no va a tomar decisiones de manera libre. Está tomando decisiones desde la precariedad. No necesariamente estoy hablando del caso de Andrea, pero me parece que es una buena oportunidad para hablar de esto. Igual que tampoco podemos olvidar las intersecciones de las opresiones. las mujeres son bien diferentes entre sí y todas se van a enfrentar al sistema desde perspectivas muy diferentes porque sus circunstancias de vida la hacen ver su situación de violencia de género de maneras muy particulares que a veces inclusive a las proveedoras de servicios o a las personas que acompañan, si no están bien preparadas, no necesariamente las entienden. Por más empatía que sientan, Eda tiene razón, alguien que nunca ha pasado una situación de violencia, si no se prepara para atender estos casos, no va a entender lo que está pasando esa mujer que está en una situación. Dentro de todo, coincido con Carmen, hay que respetar la autonomía de las mujeres y las decisiones que toman durante un proceso judicial. Sé que hay asuntos legales y que dependiendo de la etapa judicial es más o menos difícil permitirle una salida del sistema, pero es algo que tiene que considerarse porque a fin de cuentas el bienestar de ella es lo que importa. Y lo que no puede faltar, y esto es una práctica que nosotras tenemos y que recomendamos muchísimo, es que cuando una mujer decide que va a dejar un caso, que no va a hacer más nada, mínimamente hay que trabajar con ella una evaluación de letalidad para que ella esté consciente del nivel de peligro que está manejando, un plan de seguridad, que si ella lo ejecuta o no es su decisión, pero hay que hacer un plan de seguridad, hay que discutirlo con ella y las consecuencias de no utilizar ese plan de seguridad, las posibles consecuencias para su vida. Y también hay que trabajar de lejos, porque hay una responsabilidad profesional, en este caso de los fiscales, cuando son proveedoras de servicios, de las proveedoras de servicios. Y cuando hablo de un relevo, es sentarse con la mujer, explicarle todo esto, cerciorarnos que lo entiende, y cerciorarnos entonces también de que esa decisión es una decisión libre y voluntaria, ¿verdad? Que no está siendo coaccionada. Porque algo que nosotras vemos en los tribunales, y estoy segura que aquí Eva y Carmen lo han visto también, son mujeres que se quieren retirar de los procesos porque sienten tanta coacción por parte de familiares o a nivel social que prefieren salirse. A veces no es ni que el sistema las maltrate, es que no pueden manejar la presión que hay afuera y deciden salir de los casos. Así que siempre es un asunto complejo manejar esto, pero hay modelos que se pueden seguir, hay pasos que se pueden seguir y ojalá nuestro sistema de justicia en un momento dado logre incorporar todo lo que se le está diciendo desde hace tiempo que debería incorporar para atender de manera eficiente y a la misma vez sensible a las mujeres que están en situaciones de violencia.
Quiero traer el próximo tema. Me quedo contigo, Marilis, para entonces después seguir con Eda y con Carmen. María de Lourdes Santiago, la senadora, estuvo denunciando el lunes 10 que Ana Arache, legisladora del, ¿verdad?, de municipal del Pipen allá en Vieques, ella está a punto de, ¿verdad?, de dar a luz. Ya ustedes saben que en Vieques no hay un hospital, sino un CDT o déjame ver cuál es el término que siempre utilizo, se me fue de la mente, pero no hay hospital. Y lamentablemente su médico pues le dice, mira, te tienes que quedar en Isla Grande para que puedas dar a luz. Entonces, ¿qué pasa? Ese día, el lunes, le negaron el derecho a que provee el código municipal para que ella pudiese participar de forma virtual en la sesión de la legislatura municipal. No se le permitió asistir. A mí, la verdad que yo digo, ¿qué le cuesta que alguien pueda participar? Y especialmente en estas condiciones, en una reunión de manera virtual, que no entiendo cuál era el propósito de eso. Voy contigo, me quedan literalmente 5 minutos, sean breves, para que todas me puedan hablar un poquito.
Bueno, eso es patriarcado puro y duro en acción, ¿verdad? Eso de no permitirle participar de manera virtual. Sobre lo de no poder parir en Vieques, ¿verdad? No poder estar en Vieques. Yo creo que hace tiempo que Puerto Rico tiene esa deuda con la isla municipio de Vieques. No, a mí, para mí es inconcebible que el derecho humano a la salud le sea negado a una isla completa, como se le niega a otra gente en otros puntos de la isla, porque créeme, los niños de Orocovis y las niñas no son orocoveños, nacen en Aybonito o en Bayamón. Y así pasa con muchísimos otros pueblos, con Comerío, con Cuamo. No hay clínicas, no hay hospitales en todos los pueblos de Puerto Rico y es un problema estructural. Pero en este caso en particular, la combinación de falta de acceso a derechos de salud sexual y reproductiva, atender un embarazo con la negativa de permitirle participar en una reunión, es lo peor de los dos mundos, ¿verdad? El patriarcado y la falta de acceso a los derechos humanos básicos.
Era.
Pues mira, dos cosas que hemos hablado hoy tienen que ver directamente con la perspectiva de género. Y en este caso es una bofetada a quienes reclamamos que debemos implantar perspectiva de género,
porque en primer lugar hay una virtualidad que se ha ido construyendo como parte de esta crisis que estamos enfrentando. Yo no estoy diciendo que sea buena o mala, pero existe. Entonces, hay causas por las cuales no debemos presentarnos físicamente a los sitios, y esa es una. Si yo estuviera embarazada y estuviera en una legislatura municipal y me exigieran que estuviera presencial, no podría hacerlo, porque temo el contagio y temo las consecuencias para mí y para la criatura que estoy gestando. Así que en ese sentido, perspectiva de género carente por completo, mientras el Estado no asuma la responsabilidad que tiene en implantar política pública generalizada, basada en perspectiva de género, y mientras la sociedad solamente se indigne pero no actúe para reclamarlo, vamos a continuar teniendo casos similares a los de Ana. Yo quiero que el Junito Corsino, el alcalde, que saque la cara y diga qué es lo que va a hacer con Ana, porque él no puede retirarle el derecho a Ana a representar al PIB dentro de esa legislatura municipal.
Voy contigo, Carmen.
Rapidito, cierro diciendo que obviamente lo que dicen las compañeras, no puedo decir que no, estoy de acuerdo con lo que dicen las compañeras, pero más que eso, mire el contraste. Por un lado, exigimos el cumplimiento de unas leyes con rigurosidad, con unos esfuerzos máximos del Estado, y por otro, cuando es conveniente no hacerlo y se trata normalmente de una mujer, ya entonces cambia la dinámica de validar lo que está establecido, como son los reglamentos, que en última instancia siguen siendo unas regulaciones de ley. Así que, ¿cuál fue la razón para hacer esto? Yo pues pienso lo mismo que a Marilyn, que era el patriarcado, el machismo, la macarranería, que no le permite a una mujer embarazada que, estando en Puerto Rico, porque está en Puerto Rico, simplemente está en la Isla Grande, no pueda conectarse por videoconferencia como se está haciendo en todo el sistema en este momento, para atender y descargar sus funciones dentro de la legislatura municipal. Así que mi llamado al municipio de Vieques es que reevalúe esto y abra las puertas a que esta legisladora municipal pueda ejercer sus funciones sin limitación a través de las videoconferencias, porque no vemos la razón para que esto no pueda ser así. Igualmente me uno a las palabras de Amarilyn en términos de que yo creo que ya esto ha pasado de castaño a oscuro, se han violado todos los derechos humanos para los viequenses al dejarlos a ellos desprovistos de una institución de salud adecuada y digna para atender todas las situaciones que puedan surgir en Vieques.
Bueno, señores, ya son las 11:50. Gracias, compañeras. Gracias por siempre estar disponible.
Un abrazo.
Se me cuidan mucho. Nosotros hacemos una pausa, pero antes, recuerda que si usted se perdió algún detalle de alguna entrevista durante la mañana de hoy, pues sepa que puede conectar a través de radioisla.tv y busca la versión podcast. Hoy estuvimos hablando con el presidente de la Asociación de Centros Comerciales, Adolfo González, luego hablando con el representante José Cheito Rivera sobre las regulaciones que son necesarias en los Airbnbs. Ahí pues me denunció que el DMO no estaría teniendo participación, ¿verdad? Como que activa, ¿verdad? En el fee tour. Luego el DMO me contestó que sí, que la van a estar teniendo y se van a expresar sobre eso. Más adelante hablamos un poco sobre los policías con la Junta de Control Fiscal y cómo se va a buscar dinero para atender el sistema de retiro de los policías. Así que ese, entre otros temas, lo pueden encontrar en radioisla.tv. Hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual.